Esta es Blue Radio, la alternativa.
Felipe, los arqueólogos de redes sociales le encuentran, por supuesto, al presidente Petro y a la gente que está gobernando hoy el país los trinos de cuando se oponían a los aumentos en precios de combustibles.
Siempre hay un trino, ¿no?
Escribió, siempre hay un trino, Felipe, sí. Siempre hay un buscador de trinos. Escribió Gustavo Petro en el año 2018 poniendo una foto de una manifestación en París. Esta es la manifestación en París contra el alza en el precio de la gasolina. ¿Acaso dicen que interfieren en el tráfico o que son vándalos? Así es la democracia, amigos y amigas. Gustavo Bolívar, ya viene nueva alza en gasolina. Aprovechemos que el presidente vive muy pendiente de la popularidad para evitarlo. Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro. Más de 280 mil personas protestaron en Francia por el alza en los precios de los combustibles. Mafe Carrascal, que en ese momento no era congresista del Pacto Histórico. La gasolina sigue subiendo mientras los salarios son paupérrimos y luego se preguntan por qué la gente se cola en el sistema de transporte. Es decir, todos estos argumentos deberían básicamente ser los mismos de hoy, ¿no es verdad?
Sí, pero bueno, pues es que Néstor, es que eso van cambiando, y no solo en este tema, en otra gran cantidad de temas, de decisiones que ha tomado este gobierno, las criticaban en el gobierno pasado. Entonces,
la política, pues la política es dinámica, por eso hay que tener cuidado cuando usted dice algo, si sí. Lo escribe en Twitter por prejuicio.
Porque sí, pero una cosa,
le parecía malo el aumento en los combustibles cuando gobernaba el otro y ahora se justifica porque gobierno yo.
Esta es exactamente la prueba reina de que una cosa es hacer oposición y otra gobernar.
751, el doctor Francisco Lloreda es el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, la industria de los petroleros en Colombia. Doctor Lloreda, buenos días.
Buenos días, Néstor.
Doctor Lloreda, ¿en cuánto quedarían los combustibles, el precio de la gasolina en Colombia, si se acaban los subsidios o si se reduce el tamaño del déficit en ese fondo de estabilización?
Néstor, permítame decirle lo siguiente para comenzar. El fondo de estabilización como está no puede continuar. Eso es claro, independiente de las distintas opciones que existen, bien sea para reformarlo, eliminarlo o reducir el subsidio gradualmente. Usted ya lo estaba señalando. Si en Colombia se eliminaran de tajo el subsidio a la gasolina corriente y al diésel, pues estaríamos en precios internacionales, es decir, en alrededor de 18, 20 mil pesos el galón de combustible, tanto de corriente como de diésel.
Sí, y en ese escenario, doctor Lloreda, ¿se podría llegar a la posibilidad de que el gobierno del presidente Petro elimine totalmente el subsidio? ¿O sería solamente un porcentaje y sería gradual para evitar el golpe directo a los bolsillos de los colombianos?
Lo que creo el gobierno debe hacer es examinar las distintas opciones, porque hay varias. Una, por supuesto, es eliminar gradualmente el subsidio, y esto pues tomaría un tiempo, bien para la gasolina corriente y para el diésel. Lo segundo sería simplemente reducirlo gradualmente y mantener algún nivel de subsidio. Lo otro es crear una banda sin subsidio y a partir de un umbral que existe el subsidio, eso hay en otros países. Lo otro es direccionar el subsidio a los más pobres desde el presupuesto nacional, eliminando el fondo, o mantenerlo como un programa social. Y en ese sentido, pues asumir que Ecopetrol, quien hoy día realmente lo está pagando, quien le presta al gobierno, pues que lo asuma como parte de las inversiones de la empresa.
Sí, doctor Lloreda, pero lo cierto también es que en la mayoría de los países no se subsidian los combustibles y de alguna manera pues están atados a esos precios internacionales. Ese al final parecería que va a ser el fin de todo esto.
Es que la pregunta de fondo es si los colombianos y si los gobiernos estamos y están dispuestos a que paguemos el costo real de los energéticos. Y si es así, pues entonces no debería existir el subsidio. Que es lo que ocurre en la inmensa mayoría de países, no hay subsidio. Ahora, con ocasión del incremento, especialmente la electricidad, en Europa, porque hay incrementos de 750%, entonces han creado unos subsidios, pero es algo temporal y atípico, porque además en el grueso del mundo lo que han buscado es que la gente sea consciente de lo que cuesta el energético y lo pague. Más además, en un país donde se quiere impulsar una política de transición energética, porque el principal desafío que tiene Colombia en materia de transición pues es la reconversión del parque automotor. Eso toma tiempo, toma décadas, pero hay un gran contrasentido entre apostarle a una transición energética y subsidiar los combustibles fósiles, por supuesto.
Doctor Lloreda, si Colombia produce petróleo, si exportamos petróleo, ¿por qué los precios de nuestra gasolina tienen que estar amarrados al valor del petróleo a nivel internacional, al Brent que se cotiza en Londres, por ejemplo?
Dos cosas, Néstor. La primera, porque nosotros somos autosuficientes en petróleo y exportamos, pero nosotros no somos autosuficientes en combustibles líquidos. Hoy día el 37% de la gasolina se importa y el 34% del diésel se importan. ¿Esto por qué, Néstor? Porque la capacidad de nuestra refinería se quedó corta respecto de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues esa importación se paga a precios internacionales, entonces la paga Ecopetrol. Y si fuese el crudo refinado por Ecopetrol, si uno dijese vamos a desligarlo del precio internacional, pues tendría que estar partiendo de la base de que finalmente Ecopetrol entonces es quien la estaría subsidiando. Y un punto final, Néstor, y es que esa capacidad de refinación se quedó corta, y se quedó corta entre otras cosas porque llevamos un tiempo importante donde se fustiga el petróleo, la exploración, la producción de petróleo. Entonces la pregunta es, ¿quién le va a invertir a ampliar las refinerías de Colombia para que a la vuelta de un tiempo no tengan nada que refinar?
Mejor dicho, si nosotros quisiéramos, podríamos, si hubiera otra refinería, ¿podríamos no importar petróleo para consumirlo en Colombia?
No importar combustibles, claro que sí, pero nosotros hemos ido incrementando la importación porque la demanda de combustibles crece y va a continuar creciendo, pero es un tema de política energética, política pública, y definir muy bien cuál es la hoja de ruta de una transición energética en Colombia. Si uno cree que es a 4 o 12 años, pues nadie le va a invertir un peso más en una refinería, pero si uno entiende que esto es un proceso de mínimo 30 o 40 años, como lo va a ser y lo será sin duda alguna disrupción tecnológica, una gran innovación energética, pues entonces podría tener sentido, ¿no?, decir ampliemos aún más la capacidad de refinación. Y otra discusión distinta es entonces si el crudo producido en casa y el refinado en casa, si se entrega al consumidor final a un precio interno o al precio internacional.
Sí, pero entonces se quedó corta toda la ampliación y modernización de la refinería de Cartagena, por ejemplo, que además costó un billete larguísimo, doctor Lloreda.
No, la capacidad de refinación de Colombia está en cerca de 400.000 barriles, pero eso no está siendo suficiente. Ahora acaban de ampliar en 50.000 barriles Reficar, pero yo creería que la discusión de fondo es si Colombia, en una hoja de ruta responsable de transición, pues entonces toma la decisión de ampliar su capacidad de refinación o no. O si, siendo exportadores de petróleo, como lo somos, pues vamos a continuar importando combustibles líquidos.
Sí. Es el doctor Francisco Lloreda, el presidente de la industria del petróleo, de los petroleros en Colombia. Doctor Lloreda, gracias por estos minutos.
Muchas gracias, Néstor.
Adiós.
Un saludo.
7:58, Felipe, conclusión. Los expertos están de acuerdo en que hay subsidios, los expertos están de acuerdo en que hay que comenzar el desmonte de los subsidios. Estamos de acuerdo en que la gasolina va a subir. Creo que estamos de acuerdo en que eso crea una cadena de aumentos que vamos a pagar el tema de inflación. El tema es de qué tamaño es el golpe político que está dispuesto a darse el presidente Petro. ¿Va a subir precios de combustibles, por ejemplo, en 20, 30, 50%, 80%?
No, es que la decisión es dificilísimo, pero fíjese que oyendo al doctor Lloreda, pues llega uno a la conclusión de que pues parece ser totalmente necesario desmontar estos subsidios.
Por eso entonces, digo, es que creo que los expertos, Felipe,
coinciden
del tema político. Sí. Hay ese fondo de estabilización, llegó a su límite. ¿Qué tan gradual va a ser el golpe de
aquí? No lo sé, Néstor, y qué tan dispuesto está el presidente Petro a a gastarse su capital político en esta decisión? No lo sé.
Pero usted sabe, Néstor,
señor,
a cómo estamos pagando los colombianos hoy en las bombas de gasolina el barril de petróleo equivalente a nuestro precio de gasolina. Lo estamos pagando al 70% del valor del WTI en Golfo de México, que sería a $63. ¿Y cuánto le cuesta Ecopetrol? Le voy a dar el dato de Ecopetrol.
30, explotado. ¿Le cuesta cuánto?
30 sacarlo. 30 sacarlo, pero sí. Además súmele el refinado. O sea, se lo estoy poniendo ya refinado ahí en la góndola. 30 sacado y el refinado le termina valiendo entre $46 y $48. ¿Por qué tenemos que pagar los colombianos a 63? Y otra cosa adicional, el 27% del precio de la gasolina
porque
son
impuestos. Porque le falta, en esa cuenta suya, Aurelio, le falta el tema de refinería.
No, yo no le metí refinería. 30 lo saca más 18 refinería. Refinar un barril de petróleo vale $10. Le meto 8 de utilidad para reficar. Le termina valiendo 48. Y estamos pagando 63, pero hemos llegado a pagar hasta 70 y 75. Y Néstor, eso es importante, esto que le voy a decir. El 27% de lo que usted paga en gasolina para su carro son impuestos. El impuesto global,
Aurelio,
el IVA y el de los combustibles.
Déjeme hacerle.
Entonces, cada vez que.
Déjeme ahorrarle la cuenta con un argumento. Aurelio, fuera del tema técnico, ¿usted cree que deben subir los precios de los combustibles como está diciendo Petro?
Yo creo que hay que modificar la fórmula de la gasolina. Yo en eso estoy en contra de lo que ha hecho el doctor Lloreda, porque lo que le estamos pagando a Ecopetrol es como un costo de oportunidad de no llevarse el petróleo, sino que dejárnoslo acá. Y yo creo que no, hay que pagar un precio que Ecopetrol le dé utilidad, pero no un precio tan exagerado. Y Néstor, cada vez que se sube el precio de la gasolina, perdón, una pequeña cosa para terminar, cada vez que se sube el precio de la gasolina hay una reforma tributaria. Hay una reforma tributaria, porque cuando usted sube 1,000 pesos la gasolina, le tocan 600 a Ecopetrol, 30 al fisco y 10 a los comercializadores. Sí. O sea que si usted sigue amarrando el impuesto del IVA, el impuesto global y el impuesto a los combustibles al alza de los precios, nos hacen una reforma tributaria cada vez que sube el precio de la gasolina. Eso hay que quitarlo también.
Estamos hablando,
que ahí hay una viveza con eso también. ¿No?
Cualquiera que sea la cifra, 10 o 20 billones de pesos, es en la práctica una reforma tributaria. Me hace una pregunta muy interesante, Paola, un oyente. Sé la respuesta, pero quisiera que usted la respondiera.
Sí.
¿Quién es el presidente del Fondo de Estabilización?
No hay exactamente, precisamente porque no es una entidad.
El fondo no es una entidad, el fondo es una cuenta, básicamente.
Es una cuenta del presupuesto nacional, del presupuesto general de la nación, y antes esa cuenta no estaba así tan transparente, sino que era más bien como medio escondida, porque Ecopetrol lo operaba, subsidiaba, cruzaba cuentas, después le decía al gobierno, mire, mis utilidades fueron tantas, menos el subsidio tanto, entonces usted me tiene que trasladar tanto, ¿no? Hoy todo eso está transparente gracias a ese fondo de estabilización de los precios de los combustibles, que no es una entidad, sino es una cuenta en el presupuesto, es una partida, por decirlo así. Y ahí queda muy claro saber, bueno, cuánto es entra, cuánto es el déficit, cuánto hay que pagarle. Para que usted tenga una idea, mire, si antes el precio internacional del petróleo bajaba y caía por debajo del precio interno, digamos, de los combustibles, sí, entonces lo que hacía era que se le acumulaba y platica. Pero cuando es la situación inversa, como la que estamos viviendo en estos momentos, por la guerra en Ucrania, por todo lo que usted quiera, la pandemia, sí, precios altos del petróleo, sí, es al revés. Es el gobierno el que tiene que pasar entre sus propias cuentas, pasa plata de un lado a otro y llena ese hueco que se empieza a armar ahí para subsidiar efectivamente los precios de la gasolina. En últimas, lo que dicen los expertos en este tema, como nos acaba de decir también el doctor Lloreda, como nos acabó de decir el doctor Pérez, presidente de Fendipetróleo, es que sí es una medida que va en la dirección correcta. La pregunta es cuándo, cómo y hasta qué punto hacerlo, porque usted de un totazo no puede acabar con esa cuenta en el presupuesto, ¿no? Pero usted tiene que ir reduciendo gradualmente ese subsidio.
Subir el 70, 80%, por supuesto que sería suicida.
El problema, Néstor y Paola, es que cuando los precios bajaron, cuando los precios internacionales del petróleo bajaron, no se utilizó el Fondo de Estabilización de Precios bien, porque eso lo que significaba es, a pesar de que bajó el precio, usted mantiene el precio de la gasolina para ahorrar, con el objeto de tener ahorrado cuando suban y de ahí paga el subsidio. Pero resulta que bajaron el precio. El gobierno del presidente Duque bajó el precio, lo recibió casi a 10,000 pesos el galón de gasolina y lo bajó a 8,300, lo bajó casi 2,000 pesos.
Estábamos en plena pandemia.
porque en su primer año, por la razón que fuera, no importa.
No, no,
pero
no,
por
pero
la razón
no,
que
Héctor,
fuera.
Héctor,
no, no importa,
no es,
pero es que...
Pero no es la razón que sea, hay que entender por qué se hizo lo que se hizo.
No importa, es la razón que sea para por ahora para mostrar por qué el fondo... En realidad no ha funcionado, porque por unas razones, de excusémoslas todas, por cualquier razón, no, cuando el precio ha bajado...
De ese estado que ustedes consideraban tacaño,
cuando,
¿no?
Cuando el precio ha bajado, la gasolina no debería bajar y en Colombia bajó.
¿Usted se imagina?
Ese ha sido un problema.
Héctor,
eso fue una condición totalmente extraordinaria.
Ahora, ¿usted se imagina, Héctor, usted que le dijo, cuántas veces dijo usted gobierno tacaño?
Gobierno tacaño.
Que se endeude.
No, yo le dije sobre todo gobierno malo y se lo sigo diciendo.
No, pero gobierno,
sobre todo un gobierno malo.
Gobierno tacaño, ¿cuántas veces lo dijeron? ¿Y cuántas veces dijeron que se endeude? Que haga y que se endeude y que después veremos.
Fue una forma de endeudarse.
Lo repitieron una y otra vez. Pues este es el resultado, entre otras cosas. Felipe, plantéese por un momento qué hubiera pasado si Duque sube los precios de la gasolina 1,000 pesos, por ejemplo, de un mes para otro.
No, yo no me quiero ni imaginar, Néstor, en lo que hubiera pasado si sin subir los precios de la gasolina.
Ese es el problema de tener gobiernos impopulares.
Pasó lo que pasó.
Y de defenderlos. Es que pero yo no quiero seguir hablando del gobierno del presidente Duque, porque ya nos produjo tantos males que, pues, lo mejor sería olvidarlo y ver cómo resolvemos los problemas que tenemos.
Pero esto es paradójico, Héctor, usted me reconocerá esta. La acusación es que el gobierno, el anterior, el que a usted le pareció malo, no subió los precios de la gasolina. Y que el bueno es el que va a subir los precios de la gasolina. Explíqueselo a la gente.
Pero además no lo subió porque en abril del 2020 se desplomó el precio y el fondo efectivamente quedó en superávit.
Por eso entonces, yo digo, yo no quiero hablar de ese gobierno porque me parece que no vale la pena. Eso es darle mucha importancia a ese gobierno.
A mí me parece que es importante que los oyentes entiendan la razón de por qué no se subió el precio. Porque precisamente era una forma de ayudarle a la gente a que pudiera consumir.
Muchas gracias por la ayuda y ahora tenemos que pagar la gran Héctor, ayuda que nos hicieron. Pero lo otro que yo quería decir, Néstor, perdóneme un segundo, Daniel, es que la fórmula de Aurelio, pues es una fórmula que en realidad es sacar un bolsillo del otro, sacar de un bolsillo y ponerlo en el otro, porque él está diciendo, mire, es que eso hay que cambiar y lo que pasa es que tenemos que pagar la gasolina a lo que le cuesta Ecopetrol, a lo que le cuesta con alguna utilidad, que sería alrededor de $50 y no pues a los precios internacionales, pero es que esa utilidad adicional que está recibiendo Ecopetrol se la giran al gobierno, pues cada vez que hay una asamblea de socios, entonces sacan una plata de un bolsillo para ponerla en el otro.
Como muchas personas están descubriendo que las cuentas hay que pagarlas, claro que las cuentas hay que pagarlas. Y todo lo que se hace, los subsidios, Néstor, en algún momento hay que pagarlos, entre otras cosas, las deudas que decían que se endeude el gobierno tacaño, pues esto era endeudarse el gobierno tacaño y llegó seguramente la hora de pagar cuentas. Los escucho si usted quiere opinar sobre precios de combustibles. Creo que desafortunadamente, Felipe, es un debate profundamente ideologizado. Entonces,
sí, pero debe sacarse del tema ideológico y dejarlo en el tema técnico.
Veo muchas personas que estaban en contra del aumento de los combustibles, entre ellos al presidente.
Pero hay algo que no es ideológico, la vida va a estar más cara, y eso no es ideológico. La gente necesitada, la gente más pobre, va a tener que pagar cosas más altas. Eso no tiene ideología, ese es un dato, ese es un hecho.
Pero padre, también...
Si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, los leo, los escucho sobre el inevitable aumento y va a ser duro. Esto no va a ser de 100 pesitos mensuales. El aumento en el precio de los combustibles. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales.
Néstor.
Daniel Mejía, señor.
Néstor, hay que tener en cuenta que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que fue una entidad creada, digamos, una instancia creada hace poco, estima que la deuda de, digamos, el déficit en ese fondo es de 39 billones de pesos. Eso es casi 2.5 veces todo el presupuesto de prosperidad social y un poco más que todo el presupuesto en defensa. Eso, ese hueco fiscal, digamos, que se le abre permanentemente al gobierno, hay que cerrarlo, y hay que cerrarlo por una vía que no hemos considerado acá también, es transitar de subsidios a la demanda a transitar a subsidios mucho más focalizados y que aminoren ese costo para lo que el padre decía,
para las clases menos favorecidas que pagan combustible. Esto es viable hacerlo y no necesariamente hay que aumentar seguramente los precios 20 o 30%, no el 60 o 70% para cerrar la brecha, pero se puede reemplazar diseñando unos buenos subsidios a la oferta que focalicen, digamos, un precio menor para las personas con menos recursos. Y sobre el debate, Néstor, del gobierno, de lo que hizo el gobierno anterior, fue Héctor mismo el que trajo el tema a la mesa, pero cuando se rebate, entonces ya no hablemos más del gobierno, ¿no? Yo creo que hay que abrir todos los temas y hay que ir viendo qué decisiones buenas o malas se tomaron, pero no cerrar el debate cuando ya se empieza a rebatir los argumentos. Yo creo que aquí se tomó una decisión y eso es lo que dice el padre. Claro, va a aumentar el precio para las personas menos favorecidas, pero también hubiera aumentado en el gobierno pasado. Mm. Y hoy las personas que están defendiendo el aumento, pues antes lo decían, no, es Daniel, que le va a aumentar el precio a las personas menos favorecidas.
Si usted quiere, Felipe, yo creo que hay que conceder que el gobierno Duque subió precios de la gasolina. Usted imagínese Petro haciéndole oposición al aumento.
No, pero también es que también había una pandemia. ¿Usted se imagina subiendo la gasolina en plena pandemia? ¿Usted se imagina con la situación económica que teníamos? Hubiera sido una locura. Pero es decir, el gobierno anterior no lo subió, no porque sea irresponsable, no porque sea malo, al contrario, lo hizo porque fue responsable. Es que el contexto no daba para eso.
Aplaudamos al gobierno anterior y salgamos del tema. Pues si con eso nos ponemos de acuerdo y podemos salir ya del tema, estatua
no, para Héctor, el presidente Duque.
Aplaudamos que la gente va a pagar para el presidente
Héctor,
Duque por las decisiones económicas que tomó, y ya, cerremos el tema. El hecho es que hoy cada vez que alguien va y compra un galón de gasolina en una estación de servicio, el Estado colombiano, es decir, nuestros impuestos, le regala 7,000 pesos. Cada vez que alguien va y pone un galón de gasolina, le regalan 7,000 pesos de los impuestos de los colombianos.
No, no son
y
7, la pregunta... El subsidio es bastante menor que 7,000 por galón, Héctor, no, el galón vale 9,000.
No,
el costo y vale de producción 16. Son 6,000 y pico de pesos, es decir,
no, no, pero el es que subsidio no es, contra es de 3,000 pesos. Producción. No, no es contra el costo de producción, es contra lo que debería valer, que todos los que usted acaba de entrevistar le han dicho que debería valer entre 16 y 18 mil pesos. Yo estoy poniendo el valor más barato de lo que dijeron esos expertos, que es alrededor de 7 mil pesos el galón. Cada vez le regalan 7 mil pesos. Y yo insisto, la pregunta
no, porque es que no se está cobrando hoy a 16 mil, se está cobrando 9 mil. De esos 9,000, el subsidio
vale 16,000, Néstor. Pero la pregunta es, esos 7,000 pesos que le regalamos a una persona cuando, o los 3,000 o los 4,000, el número que usted quiera, que le regalamos a una persona cuando va y compra gasolina, ¿se la seguimos regalando a esa persona o más bien los cogemos y los invertimos en otra cosa? Esa es la pregunta correcta, porque es que la plata es una bolsa pública que uno decide en qué ponerla. Entonces uno dice, no, yo no le regalo más esos 5,000 o 3,000 o 7,000 a ese señor y que pague la gasolina a lo que vale, y esos 5,000 los cojo y los pongo, Héctor, en cualquier otra parte.
Yo creo que esa pregunta que usted hace es totalmente pertinente. Ahora, la siguiente es, ¿por qué los gobiernos, el de Duque, pero también el de Santos, todos han decidido subsidiar precios de combustibles? ¿Por qué? Yo le voy a intentar una respuesta, Héctor, porque es que de ahí arranca todo el movimiento de la economía. Y entonces, cuando usted subsidia combustibles, usted mantiene controlados toda la cadena de producción. Y entonces usted dice precios manejables de transporte público, precios manejables de costos de los alimentos. Suba usted, es que el tema no es que usted le va a subir el precio de
perfecto,
la gasolina.
No le estamos regalando la plata a ese señor, no le estamos dando ese...
La respuesta que usted me
entonces
está dando,
usted
Néstor,
dice,
es...
Listo, le vamos a quitar el subsidio a unos señores ricos a los que no les pueden entregar subsidios. Suponiendo que los de las motos y que los que usan el transporte público y todos son ricos.
Nadie dijo que eran ricos.
Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer usted cuando comience la inflación peor? ¿Cómo va a comenzar?
Pero lo que pasa es que el fondo entonces, fue pensado para momentos en los que el petróleo, entonces, Néstor, subía de una forma muy alta en los mercados internacionales.
Hay un acuerdo entre los economistas, Héctor, ¿cuál es el peor impuesto de todos? ¿Sabe cuál es el peor impuesto?
Sí, la inflación.
La inflación.
Exacto,
y entonces cuando tengamos,
perfecto.
Si hoy tenemos
pero
inflación,
es que no hay problema, Néstor,
con este nivel de precio de combustibles, inflación de 10%, piense con gasolina, ¿a cuánto la quiere? ¿A 13,000? ¿A 14,000?
está perfecto, Néstor. Es que mire que la respuesta a la pregunta que yo estoy haciendo, la respuesta que usted me está dando es, sígale regalando a ese señor 4, 5, 6 o 7 mil pesos cada vez que compra un galón de gasolina, porque esa es la manera de que la papa sea más barata o de que la persona pueda acceder a otros productos, porque si no se sube mucho el precio. Perfecto, si esa es la respuesta, pues demos la discusión de si efectivamente eso es así, y si es así, pues está muy bien, porque en el fondo no me están subsidiando la gasolina, sino que me están subsidiando la papa, o me están subsidiando otras cosas, porque quien tiene que transportar la papa no está pagando todo lo que tendría que pagar por transporte, y en el fondo le están subsidiando la papa. Está bien, solo que eso no opera exactamente así.
Néstor, déjeme cerrar el círculo muy interesante que habló Héctor para complementar. Listo, quitamos el subsidio a la gasolina, sube de 9 mil a 15 mil pesos, se sube el costo de la vida, y lo que dice Héctor es, entonces el Estado coge esa plata que ya no se gasta en el subsidio y va y subsidia la comida que se subió porque subió los combustibles. ¿Entiende alguien ese círculo?
Pero además...
¿Sí? Porque eso es lo que nos está diciendo.
No, pero además, Héctor, con una...
Es lo que está diciendo, entonces, no subamos la gasolina.
Un subsidio para dar otro efecto, después.
Claro, el efecto es
por
el
ejemplo,
mismo. Néstor, por
ejemplo,
eso tengo yo razón. Perdón, una palomita, Héctor, una palomita, sea generoso hoy, que está empezando la semana. Por eso yo tengo razón. Al final de cuentas, el problema hay que resolverlo es en la fórmula de la gasolina, no en dónde rota los subsidios. Porque si ustedes se dan cuenta en esta discusión, ya termino, Héctor. Porque si ustedes se dan cuenta en esta discusión, el gran actor de todo este problema es el Estado colombiano. Ecopetrol es del Estado. Los impuestos de la gasolina son para el Estado. Y el Estado se saca de un bolsillo y le paga Ecopetrol, Ecopetrol después le devuelve al Estado con las utilidades. Esa es la realidad. Luego, a los colombianos, subsidio, al final de cuentos, en todo eso...
Una idea de subsidio que yo la he... Que además yo la digo aquí cada vez que puedo, que es al transporte público colectivo. Los sistemas de transporte público colectivo deberían ser gratuitos. Para que el sistema sea tarifa cero, Transmilenio, se necesita solo, María Consuelo me puede ayudar con la cifra, por si estoy equivocado, solo 1.5 o 2 billones de pesos. Es ni siquiera lo que se paga en un mes de subsidio de gasolina en todo el país. Y el sistema de Transmilenio podría ser tarifa cero. ¿Eso qué haría?
La gente no saca su moto,
no saca su carro, de paso además porque está desestimulado, porque la gasolina está muy cara. Pues si la gasolina está a 16 mil pesos, pues entonces no lo saca y toma el sistema de transporte público colectivo. Y producimos un efecto que lo queremos, Héctor, producir hace 30 años y no hemos logrado producirlo.
Voy a preguntarle a la gente de las motos esta teoría de Héctor. ¿Puede ser o puede no ser? No sé la respuesta. Si sube la gasolina, suponiendo hipotéticamente tarifa cero en costos de Transmilenio, por ejemplo, o el Metrocable o el Metro en Medellín, cada sistema local de transporte, Felipe, gratis el transporte público desde hoy en Colombia.
Sí.
¿Usted cree que la gente va a dejar de sacar la moto?
No.
Pero además...
No sé, porque...
Le pregunto a la gente
si
que
ya está colapsado, imagínese gratis, Néstor. Sí. Es que ya el sistema público, por lo menos, pues, estamos hablando del Transmilenio de Bogotá, ya colapsó, Néstor. Entonces, dígale a los 8 o 10 millones de bogotanos, no pague, le regalamos Transmilenio, usted no paga, pero no saque su moto. Felipe, ya colapsó.
Usted tiene razón en el Transmilenio de Bogotá, pero no en los demás sistemas de transporte colectivo, en donde le ruegan a la gente que se suba al mío de Cali y a todos los otros sistemas de transporte.
SITP no está colapsado, está todavía muy lejos de
colapsado. Y la gente prefiere montar en moto. Por eso digo, me parece que vale la pena consultar
porque
en
le
eso.
Porque le cuesta.
A modo de consulta.
Pero fíjese que hay unas implicaciones...
No, porque cuesta y porque es más cómodo y porque la ruta de Transmilenio o del mío no es necesariamente la mía y porque yo llevo a mi novia atrás y porque llevo el morral atrás. Por 100.000 razones la gente ha preferido, y porque quiere tener una moto y porque quiere tener su transporte individual. Pero vamos a ver, es decir, hipotéticamente, será una buena pregunta, el debate lo abre el propio presidente Petro, ¿qué pasa si se disminuye a cero el precio del transporte público para que no haya impacto con la... Sería cambiar de bolsillo, entre otras cosas también, ¿no?
No, pero adicionalmente, si cogemos el dato de Bogotá, Transmilenio lo usan 3 millones de personas diariamente, y los otros 5 millones, ¿qué?
O sea, por un lado, pero adicionalmente la implicación política de aumentar precios o de desmontar subsidios, que es equivalente, es muy grande. Miren sí. lo que pasó en Chile, miren lo que pasó en Ecuador a principio de año con las manifestaciones y los bloqueos indígenas en Quito. O sea, esto no es sino ver lo que ha pasado en los otros
María
países.
Pero María Consuelo, usted que fue gerente de Transmilenio, ¿estaría Transmilenio en la capacidad de recibir de un día para otro 3 millones de usuarios más?
No, claro que no. Claro que
pues
no.
Se revienta, porque es que ya está reventado.
O sea, duplicar la capacidad del sistema es imposible de un día para otro.
Pero mire, María Consuelo.
Es la que usted hacía, Néstor.
A ver, ya voy, Álvaro. Víctor, adelante.
No, es que para que vayamos preparando el bolsillo y para que nos vayamos preparando psicológicamente, así sería la senda de incrementos en los precios de los combustibles de ahora en adelante, según quedó establecido en el marco fiscal de mediano plazo para cerrar ese déficit y según lo que aparentemente quiere retomar el presidente Petro con los incrementos. Mire, así quedó en el marco fiscal. A partir de junio y julio, incrementos de 200 pesos y 250 pesos respectivamente en galón de gasolina y ACPM. En junio no
mensuales,
se hizo, entonces ahí ya vamos.
Mensuales,
sí, mensuales. En julio, recordemos, hubo un incremento de apenas 150 pesos en los precios de los combustibles. Y esto seguido de incrementos graduales y secuenciales a partir de septiembre de 400 pesos en la gasolina y de 250 pesos mensuales en el ACPM respectivamente hasta que se cierren esos diferenciales. Es decir, se deberían hacer incrementos mínimo, Néstor, de 400 pesos mensuales en la gasolina si se quiere seguir este rumbo, pero pues será una decisión del
ahí
gobierno.
Están, ahí están los 15 mil pesos de los que me
eso fue hablado. Lo que dejó el gobierno anterior, ¿no? Eso sí. fue lo que dejó eso el quiere, ministro Restrepo.
Sí. Eso quiere decir, dentro de un año tendríamos galón de gasolina a 15 mil pesos. Álvaro, lo escucho.
La pregunta, como usted decía, era ¿por qué el precio de la gasolina en Colombia es tan bajo comparado con países similares? Y pues hay dos explicaciones. En pandemia, que no solamente no se subió, sino que se bajó, pues porque había que evitar una explosión social, pero es que se hizo mal, porque no se gastó a tiempo, porque es que había que cuidar el grado de inversión con la austeridad, era la tesis de Carrasquilla, y nos quedamos con la explosión social y sin el grado de inversión. Y el gasto lo terminaron haciendo en época electoral, cuando ya no servía. Pero la respuesta de fondo es que responde al modelo económico colombiano que está tan atado al petróleo. Un poco a la venezolana. Vivimos de las bonanzas petroleras, esa es la verdad. De eso es que esos son los crecimientos grandes de la economía colombiana. Pero nos las gastamos en buena parte en gasolina, que obviamente es regresivo. Entonces hay un problema que hay que solucionar, hasta los petroleros aceptan que debe ser así. Y ese sí es el gran debate de este gobierno, más que el de la exploración petrolera, porque además une el tema medioambiental con el social, fiscal. El tema de la viabilidad política es lo central. Claro que eso es lo que generó el Caracas o la explosión en Ecuador, en Chile, pero aquí hay una coyuntura mundial especial que puede ser una papaya, porque los precios del petróleo están requete disparados en todas partes del mundo. Y además hay un gobierno de izquierda que le queda más fácil porque, por otro lado, está aumentando la inversión social. Y además el precio internacional va a bajar en un tiempo. Entonces, la pregunta es si, al contrario, este es el momento para darse esa pela.
¿En qué ha aumentado la inversión social de momento?
No, que va a inventar. Obviamente todo el programa del gobierno Petro es mayores impuestos para una mayor inversión social. Eso terminará llegando y pues compensaría. Y en la medida en que la sociedad vea que ese aumento de la gasolina es para generar mayor inversión social y que ese subsidio de la gasolina favorece sobre todo a los que menos lo necesitan, pues puede que tenga viabilidad política. Es a lo que me refiero.
Muy bien.
Pero muy seguramente vamos a llegar a modificar la fórmula de fijación del precio de la gasolina, que también introduce unas distorsiones muy grandes como el de la energía, que la CAR no ha querido revisar.
Esa pregunta se la traslado, Álvaro, a los oyentes. Si están de acuerdo con aumentar precios de los combustibles, es cierto, la tesis del presidente Petro es desmontar subsidios, eliminar el fondo ese de estabilización para hacer aumentos
en la
inversión
social.
Liberamos 40 billones de pesos. Liberamos 40 billones de pesos y los ponemos en otra parte. Pero déjeme solo dar un dato, Néstor.
El último.
Todos los sistemas de transporte masivo de Colombia, todos, se financiarían con un mes del subsidio a la gasolina. Con un mes, todo el año cuesta un mes del subsidio a la gasolina para que la gente se suba a los sistemas de transporte masivo en vez de estar usando los carros y las motos.
Doy por chuleado que usted es Merlín y que encontró la fórmula mágica para que no haya efectos en el transporte urbano. Y que el transporte urbano resiste que todo el mundo se monte en el transporte urbano, de acuerdo. ¿Y qué hacemos con los alimentos y con el resto de la inflación, Héctor?
No, pero todas las respuestas no se las puedo tener yo. Pregúntele eso a otro. Yo ya le respondí una que era importante, que es cómo para que el sistema, para que las tarifas de transporte, las tarifas de transporte de pasajeros son las que generan el efecto político, Néstor.
Sube transporte de carga.
El de carga es el complicado para el efecto de la inflación.
Es que decir listo.
Eso es cierto, Néstor.
Que a la gente le quiten el subsidio y que pague la gasolina. Lo que toca, sin subsidio, de acuerdo. ¿Y qué hacemos con lo que viene de ahí en adelante? Porque no es solo el transporte urbano.
Tiene dos cosas. Una, el transporte colectivo, el transporte de pasajeros, es el que normalmente produce los efectos sociales y políticos de lo que llaman ustedes los estallidos sociales. En Chile fue así, por ejemplo. No fue que subieran la gasolina, sino que subieron el transporte.
El metro.
El transporte de pasajeros. Pero bueno,
30
efectivamente...
pesos, ¿no?
30 efectivamente, en relación con las otras consecuencias que puede tener en materia de inflación el aumento de precios de gasolina, pues ahí es donde usted tiene que hacer una cosa por donde comenzó esta conversación, que es gradualizar el desmonte, porque usted no lo puede hacer de un día para otro, eso es impensable, y tampoco puede ser de un día para otro lo que yo estoy proponiendo, porque se colapsa el sistema de transporte, sobre todo el de Bogotá, que tiene muy poco margen, pero usted sí debería tener un horizonte hacia dónde conducir, teniendo en cuenta que meter 40 billones de pesos en regalarle a la gente que compra gasolina, pues no produce los efectos positivos que la gente cree que produce, y que quizá esos 40 billones están mejor invertidos en otra parte.
Sí, ese debate.
Le rebajamos el transporte público a la gente de la ciudad. No importa que encarezca la producción agrícola, que recibe todo el impacto de los combustibles en su producción, que suban los alimentos. Entonces, lo que le economizamos a la gente, a los 2 millones de los 8 que montan en Transmilenio el día en Bogotá, se lo subimos en los alimentos. Mire, esto
se le busca haciendo, por donde Aurelio, le encuentra y
no. Aquí
oyentes,
no hay sino una forma.
Los oyentes me están
no hay
haciendo
una forma
las cuentas de lo que subiría. ¿Sabe que lo resumo? Subiría absolutamente todo. El taxi en el que usted viene...
Se encarece la vida, Néstor.
El taxi en el que usted viene a Blue.
Todas las mañanas.
Ese precio del taxi, obviamente, si sube la tarifa, pues obviamente sube la tarifa, sube la mínima, la carrera mínima. Sube el precio de todo lo que se transporta de carga.
Es que
esa ropa que usted tiene puesta.
Claro, por eso es que no podemos decir que le estamos regalando 7,000 pesos a la persona que echa gasolina, porque sí, se puede ver así, pero realmente lo que se está haciendo es responder a toda la situación política, a toda la situación económica, a toda la maquinaria económica. Néstor, va a afectarlo todo, Néstor. Está bien, todos los expertos dicen, sí, hay que subir la gasolina. Bueno, aceptado. El problema es cómo vamos a vivir con una vida más cara.
Un saludo a los taxistas que nos están escribiendo. 8:27. Entre otras cosas, fíjense que el problema arranca reconociendo que Colombia, como si este fuera el problema, tiene una de las gasolinas más baratas del mundo hoy en día, Juan.
Sí, Néstor, y una medición que se hace casi semanalmente por una firma especializada, pues muestra ese escalafón de los países en el mundo y en América Latina con la gasolina más barata. El primero en el mundo es Venezuela, donde vale cerca de 9 centavos de dólar un galón de gasolina. Le sigue Libia, Irán, Kuwait, en fin. Después viene Bolivia en el lugar número 12 en el mundo, segundo en América Latina, donde un galón de gasolina corriente está sobre los $2. Después viene Haití y Colombia en esa posición mundial en número 15, tercero en América Latina, donde un galón de gasolina está sobre los $2, más o menos con 10 centavos.
Sí, bueno, Néstor, pero subsidiarle el taxi al padre para que vaya a Blue sí es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer con los impuestos, ¿no?
No, pero a mí no me lo están subsidiando. Héctor, le estás generando un dinero al taxista. Es decir, no lo pienses en mí, porque afortunadamente desafortunadamente tenemos cómo pagarlo. Piensa en el señor que no va a poder llevar el dinero a su casa y todo lo que eso va a significar. Es que insisto, es que hay que tener una mirada compleja. Héctor, se va a encarecer la vida, Héctor. Y todos ustedes, los expertos que están pidiendo que la suban, quiero ver cómo le van a responder a la gente pobre, que es la que se va a ver fregada. La gente pobre es la que no va a poder comprar las cosas.
Creo que
ahí es donde está el problema.
Padre, el debate está caliente, es bueno y apenas comenzando, porque es quién va a pagar, por qué va a pagar el precio de los combustibles que quiere el presidente Petro. 8:29 en Mañanas Blue.